Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
España. Tribunal Constitucional celebra la libertad, la democracia y los derechos sociales en el 40º aniversario de la Constitución.
Cuba. La población podrá usar Internet en sus teléfonos móviles a partir del 6 de diciembre.
Colombia. Sindicatos negocian aumento del salario mínimo.
Bolivia. Tribunal Electoral habilita candidatura de Evo Morales para cuarto mandato.
Honduras. Diversos sectores piden la renuncia del presidente tras comprobarse conducta criminal de su hermano.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha reivindicado este martes el valor de la Carta Magna en su 40º aniversario y los logros alcanzados en España en sus décadas de vigencia, como la libertad, la unidad en la diversidad, la democracia, los derechos humanos y el progreso social.
González Rivas ha abierto la puerta a una reforma constitucional que pueda adaptarse a la España de hoy partiendo de la preservación de sus logros, siempre y cuando se tenga claro qué aspectos se quieren reformar con concordia, fe, optimismo, decisión y valentía.
Partiendo de la preservación de sus logros y siempre que consensuemos lo que realmente queremos reformar. Reformable desde el acatamiento y la lealtad al texto constitucional. Reformable en la medida en que seamos capaces de generar concordia, con fe, con optimismo, con decisión y con valentía, atendiendo a los procedimientos democráticos y haciendo uso siempre de la palabra.
En el acto han participado las principales autoridades del Estado, la política, la sociedad civil y del mundo del derecho, en una muestra de unidad y cercanía con la institución. González Rivas agradeció a los presentes.
Con mi mayor afecto por el brillante futuro de nuestra Carta Magna y por la preservación de su esencia de tolerancia y encuentro, les reitero a todos, en nombre del Colegio de Magistrados, mi cordial agradecimiento por su presencia en la sede de este tribunal. Tribunal que es intérprete auténtico de la Constitución y cuyos principios y valores, libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, profundiza y desarrolla día a día a través de los fundamentos del Estado de Derecho Democrático, garantizando los derechos fundamentales y las libertades públicas y la configuración de nuestro Estado Social de Derecho como Estado prestacional.
José Pedro Pérez Llorca Rodrigo y Miquel Roca y Junyent, padres de la Constitución de 1978, también han intervenido en el acto y han sido homenajeados por el presidente, que recordó a todos los que contribuyeron a la Carta Magna, el papel esencial de la corona y la labor de los ponentes que unieron su compromiso y solvencia intelectual a un trabajo con rigor y honestidad.
La Constitución, ha destacado el presidente del TC, en su discurso es el más estable y consensuada de la historia. Encaminó a España hacia Europa y ha permitido salvar los escollos más difíciles y los peores desafíos. Por ello, ha puesto en valor lo que ha permitido hacer al conjunto de la nación española en los últimos 40 años y lo que lo permitirá en los años sucesivos.
Por su parte, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha reivindicado la responsabilidad de proteger la Constitución y adaptarla a las circunstancias actuales marcadas por malos tiempos que solo pueden abordarse desde la política.
El Tribunal Constitucional es la garantía absoluta de la existencia de la propia Constitución sin paliativos. El trabajo que desarrolla permite que la Constitución no esté nunca congelada, ni siquiera en el texto físico de sus artículos, de sus capítulos y títulos. La existencia de la justicia constitucional permite que la Constitución esté permanentemente viva. Y esa es una pieza capital también de lo que hemos vivido durante estos 40 años y de lo que tenemos que proteger, como decía también don Miguel Roca, en su independencia, en sus capacidades. Rindamos este homenaje al Tribunal Constitucional hoy aquí, felicitándote a ti y personalizándolo en tu presidencia actual, pero por parte del Gobierno de España, haciéndolo extensivo a la larga lista, insigne lista, de juristas, de hombres y mujeres que lo han hecho posible.
Calvo ha pedido mirar de nuevas para ver de nuevas, con el objetivo de encontrar un punto común, como se hizo entonces cuando todos se vieron obligados a hacer concesiones. Y aunque la titular ha reconocido que se vive en malos tiempos con la denostación de la política, ha reivindicado el valor imprescindible de la Constitución, pues representa el único lugar de participación.
La vicepresidenta del Gobierno ha hecho hincapié en la necesidad de reconocer la diversidad constitucional, pero también los límites propios y ajenos, para así conseguir vivir en racionalidad, practicando los valores democráticos que parten de la razón.
A partir del próximo 6 de diciembre, los cubanos podrán disponer del servicio de Internet en sus teléfonos móviles en todo el país, informaron este martes ejecutivos de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, una opción muy esperada por la población en la isla, según informó Tania Velázquez, vicepresidenta de Estrategia de Negocios y Tecnologías de Etexa.
La primicia fue ofrecida en el espacio Media Redonda que transmite la televisión local, donde se ofreció una amplia información acerca del nuevo servicio, los costos y el tipo de tecnología que podrá emplearse para activar los servicios de Internet a través de la telefonía celular.
Velázquez explicó que el Internet estará disponible para usuarios que posean teléfonos celulares que soporten la tecnología 3G, con una frecuencia de 900 MHz y haber hecho uso de la red de datos móviles en algún momento del año en curso.
También se refirió a los costos, que se reducirán considerablemente, tomando en cuenta los actuales precios para establecer conexión en los más de 1.200 puntos de acceso a Wi-Fi habilitados en la mayoría de los municipios de la isla.
Los paquetes de datos que se ofrecerán con la puesta en marcha del servicio de Internet serán de 7 pesos convertibles cubanos por 600 megabytes, 10 pesos por 1 gigabyte, 20 por 2,5 gigabytes y 30 por 4 gigabytes. Los costos siguen siendo altos, tomando en cuenta que el salario promedio mensual del cubano ronda los 700 pesos en moneda nacional, es decir, unos 28 pesos cubanos convertibles.
La apertura al uso del servicio de Internet en los teléfonos móviles es parte del proceso de informatización de la sociedad cubana que despliegan las autoridades de la isla.
Comienza la puja entre el gobierno colombiano y las centrales obreras para definir el nuevo salario mínimo que comenzaría a regir desde el 1 de enero de 2019.
Los sindicatos tienen bien claro que los más de 780 mil pesos de salario mínimo, un poco más de $245, es una cifra con la que una familia colombiana no puede cubrir todos sus gastos. Por eso las centrales obreras exigen un aumento significativo para este salario. Luis Alberto Mendoza, miembro de la Central Unitaria de Trabajadores, ofrece detalles.
Si nosotros quisiésemos y hiciéramos justicia en el aumento salarial, tendría que darse un aumento de por encima del 10% para que mínimamente permita que los valores perdidos en las diferentes negociaciones anteriores puedan mínimamente recuperarse en cuanto al salario mínimo se refiere. Por eso creemos que hoy el aumento debe estar por encima de ese 10%.
Todos los años es la misma disputa entre el gobierno de Colombia y centrales obreras, a sabiendas que estos aumentos son manejados desde las organizaciones bursátiles internacionales. Por eso la gran desconfianza que se le tiene al gobierno central. Gil Falcón, también representante sindical, expresa sus reservas respecto al proceder de las autoridades.
Nosotros tenemos muchas reservas. Esto es un gobierno corporativo donde los señores de los organismos multilaterales a la cabeza de la OCDE, ellos no van a estar más por encima de un 5% para la propuesta de los empresarios para el salario mínimo.
Por su parte, Luis Alberto Mendoza, miembro de la Central Unitaria de Trabajadores, constata el carácter neoliberal del gobierno y su falta de disposición para apoyar a los trabajadores.
Nunca podemos nosotros los trabajadores fiarnos de que el gobierno va a venir en buena posición. El gobierno, como todo buen gobernante neoliberal que es, que está puesto allí por el neoliberalismo, por los grandes empresarios que está puesto allí, por los dueños del gran capital, jamás tendrá una disposición real y concreta de ayudar a resolver el problema de los trabajadores.
La clase obrera colombiana sabe que el salario mínimo no es el compensatorio para solventar las necesidades básicas de una familia promedio. En los últimos años, las conversaciones por el salario mínimo entre las centrales obreras y el gobierno colombiano no han sido muy fructíferas. Los colombianos han tenido que soportar que su salario mínimo sea decretado por el presidente de turno.
500 millones.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia habilitó en la noche de este martes, 4 días antes de lo previsto, la candidatura del presidente izquierdista Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García para buscar un cuarto mandato consecutivo en las elecciones generales previstas para octubre de 2019, dijo en conferencia de prensa la presidenta de este tribunal, María Eugenia Choque.
La habilitación del binomio Morales-García del Movimiento al Socialismo y de las parejas de candidatos de 7 partidos y frentes de oposición fue anticipada con el propósito aparente de desactivar una creciente ola de protestas alentadas por la oposición contra la candidatura de Morales.
Pero las primeras reacciones de la oposición fueron de duro rechazo a la resolución del Tribunal Supremo Electoral, con anuncios de que las protestas continuarán y hasta podrían derivar en una huelga nacional indefinida contra la repostulación del indígena que gobierna Bolivia desde 2006.
El oficialismo, que en los últimos días andaba por segura la habilitación de la candidatura de Morales, no reaccionó de inmediato tras la lectura de la resolución del Tribunal Supremo Electoral, en contraste con la oposición que manifestó su enfado, con duras advertencias sobre el futuro de la democracia en el país.
Horas antes del anuncio del Tribunal Supremo Electoral, las organizaciones sociales y sindicales que apoyan al gobierno habían denunciado que las protestas opositoras buscaban crear un clima de convulsión para impedir las elecciones.
500 millones.
En Honduras, diferentes sectores han solicitado públicamente la renuncia inmediata del presidente Juan Orlando Hernández tras la captura de su hermano. Ya son varios los sectores que han pedido públicamente la renuncia inmediata del presidente Juan Orlando Hernández tras la captura de su hermano en Estados Unidos, acusado por delitos de narcotráfico.
Para el ex capitán de las Fuerzas Armadas de Honduras, Santos Rodríguez Orellana, es imposible que el presidente Juan Orlando Hernández desconociera que su hermano estaba involucrado en actividades ilegales.
Totalmente erróneo, que no sabía que en lo que andaba su hermano. Sí, yo le voy a poder preguntarle al jefe del Estado Mayor Conjunto, la seguridad que andaba el hermano del presidente. Son oficiales de las Fuerzas Armadas, militares de las Fuerzas Armadas, como no iban a saber en lo que andaba el hermano del presidente.
Por tal razón, la plataforma ciudadana que integra el ex candidato a la presidencia, Salvador Nasralla, considera que Hernández debe dimitir y someterse a la justicia.
Es imposible que él, como dueño del Consejo de Seguridad, dueño de una inteligencia de la Presidencia de la República y su Consejo de Seguridad integrado por las Fuerzas Armadas, donde lo más que tienen es justamente gente de inteligencia, no le hayan dicho que su hermano llevaba 15 años. Entonces, eso es una mentira. Él, Juan Orlando Hernández, es el jefe de la pandilla.
También, el Partido Liberal de Honduras pidió a través de un comunicado la salida del actual gobernante luego de los testimonios que lo involucran directamente en la trama de corrupción para el saqueo de fondos públicos denominada Pandora. Enrique Ortez Sequeira, dirigente del Partido Liberal, también se suma a estos reclamos.
El Consejo de Seguridad, que está formado por el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Congreso, el jefe de las Fuerzas Armadas, no tenga información de ese tipo de actividad. Si no la tenía, tiene que renunciar por incapacidad, y si la tenía, por complicidad.
De acuerdo a la acusación hecha por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Antonio Hernández es un narcotraficante a gran escala, que operó de manera impune desde el año 2004, sin que las agencias de seguridad hondureñas investigasen sus vínculos con el crimen organizado. El analista político Alejandro Amainera hizo un llamado a profundizar las pesquisas.
Habría que ver también la vinculación que pudiera tener, porque estamos hablando de una organización dedicada a actividades ilícitas.
Diputados del opositor Partido Libre propusieron en el Congreso Nacional la conformación de una comisión que investigue el grado de participación de Juan Orlando Hernández en dichas actividades delictivas, pero el oficialismo bloqueó la propuesta.
Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.